Muy buenas tardes, querida familia. Un feliz día de sábado. Sé que muchas personas están conectadas en este día de sábado para escuchar los mensajes que Dios nos ha preparado. Así que ahora en los anuncios les vamos a estar saludando, tratando de acordarnos de todos ustedes. Muy bien. Hemos tenido algunos problemitas técnicos de los enchufes y cosas por el estilo, pero felizmente todo se solucionó. Así que vamos a empezar entonces con la segunda parte de nuestro mensaje, la herejía colosense, parte 2. La herejía colosense, parte 2. Bien saben que este es un sermoncillo nada más, es un mensaje corto, pero aquí es donde vamos a clavar, como se dice, vamos a poner la flecha en el centro, vamos a atacar el ojo del problema que había allá en la iglesia de los colosenses. La semana pasada vimos la introducción que tiene que ver con la herejía que primaba en la iglesia de Dios en Colosas, a la cual Pablo se encargó de refutarla con argumentos bíblicos apoyados en la verdad que Dios siempre enseñó a sus fieles seguidores. Pablo no estaba creando nada nuevo. Pablo simplemente trataba de reconquistar las cosas que siempre se habían enseñado en las iglesias, y que él era encargado de allá. Naturalmente, él tenía a un ministro, Epáfras, que había designado para que él estuviera ministrando a la iglesia en Colosas. Pero lamentablemente, frente a las cosas que empezaron a pasar, Epáfras va a donde Pablo, que estaba en ese entonces preso en Roma, y entonces Pablo decide hacer una carta a los colosenses. Esto ocurrió entre los años 60 y 61 de nuestra era. Entendamos que Pablo no estaba denunciando ni estaba atacando aquella filosofía como filosofía propiamente dicha, sino se refería al engaño que entrañaba tal filosofía. Este era el problema. Todo esto para recuperar las sanas doctrinas de la creencia de la iglesia. Ahora Pablo asesta un tercer ataque contra los que él llama nadie, entre comillas. Y escribe, Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 18. Vamos allá. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 18. Este es el meollo del problema. Esta es la pregunta que muchos miembros hicieron y decían, ¿cómo es esto? Por favor, necesitamos una aclaración. Ahora en este mensaje lo vamos a dejar todo en claro. Dice Colosenses 2, 16, 18. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así leemos en nuestras versiones Reina Valera. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuando uno lee esto, uno queda un poco confundido y dice, ¿qué está hablando Pablo? El problema está en las traducciones están mal. Antes de continuar, quiero aclarar la palabra es del versículo 17. Voy a leer otra vez el versículo 17 porque debo aclararlo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La palabra es no se encuentra en las versiones originales. Está mal. Este pasaje está mal traducido. La prueba nos da otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, vamos a la Nueva Versión Internacional. Veamos cómo traduce este pasaje. Dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Muy diferente, ¿verdad? Vamos a ir a otra traducción más, la Reina Valera actualizada, que en el mismo versículo dice, todo ello es solo una sombra de lo por venir, pero la realidad pertenece a Cristo. ¿Ven ustedes? El sentido es muy diferente de lo que está en la Reina Valera. Es decir, que lo que Pablo está diciendo es que nadie debe poner en tela de juicio la comida, las fiestas, las lunas nuevas y el reposo sabático, porque todo eso es una sombra de lo que viene en el futuro y que nada puede reemplazar a Cristo. Ahora sí lo entendemos de una manera mucho más correcta. Nada puede reemplazar a Cristo. Es lamentable que las traducciones se hayan un poquito tergiversado, hayan cambiado. Bueno, pero así está. La advertencia de Pablo sobre juzgar en comida o en bebida también necesita una aclaración. También voy a aclarar esto porque aquí es donde hay otro meollo del problema. Es lamentable que las traducciones incorrectas hayan contribuido a oscurecer el significado de las palabras de Pablo. El texto griego original no se refiere a la clase de comida o al tipo de bebida. No. No. Sino se refiere a los actos, a la acción de comer y beber. No a la comida en sí misma. Los vocablos griegos empleados para estas dos palabras son brosis para la comida, que significa alimento o vianda, y posis, que significa acción de beber. Está hablando de acciones, no de la comida ni de la bebida. Ambas palabras se refieren a actos, no a sustancias, no. Eso mismo ocurre, por ejemplo, voy a leer otro pasaje para que se den cuenta. 1 Corintios 8:8. Vayamos allá. 1 Corintios 8:8. Me voy a quitar la chaqueta porque está haciendo mucho calor. 1 Corintios 8:8. Dice, si bien la vianda, brosis, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos, brosis, seremos más, ni porque no comamos, brosis, seremos menos. No está hablando del tipo de comida, está hablando de la acción de comer. Pablo se refiere a la acción, no al tipo de comida en sí misma. Lo mismo ocurre con el acto de beber. Por tanto, queda claro que el tema de alimentos limpios e inmundos ni siquiera se toca en tales argumentos. No. Desgraciadamente, esta escritura ha servido de pretexto para que algunas iglesias del mundo, que a sí mismas se denominan cristianas entre comillas, digan que los cristianos ahora pueden comer de todo, es decir, pueden comer cerdo, pulpos, camélidos, mariscos, cualquier cosa. ¿Por qué? Pablo lo dice. Claro. Ellos se olvidaron. ¿De quién ellos estoy hablando? De los que estaban impugnando ahí a la iglesia de Colosas. Se olvidaron que Dios no cambia nunca y que sus enseñanzas siempre están vigentes. No en vano Jesucristo dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Es decir, Dios no cambia. Como vimos el sábado pasado, los esenios se abstenían de comer carne o cualquier otro producto animal. Se abstenían. A pesar de que varios alimentos de ellos estaban permitidos por el Antiguo Testamento. Y por si fuera poco, los esenios también se abstenían de aceite y rechazaban cualquier alimento que haya sido tocado con las manos impuras. No tomamos aceite, tampoco comemos comida que haya sido tocado con las manos impuras. Parece que ellos tenían un comportamiento muy parecido al de los fariseos. Porque si esto fuera cierto, si esa creencia errática fuera cierta, ¿Qué hubiesen hecho los colosenses si se hubieran encontrado en la misma situación que el profeta Elías, cuando Dios le dijo que los alimentos los iba a proporcionar un cuervo? Primera de Reyes 17, versículos 4 al 6. Veamos qué pasa aquí. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 4 al 6. Resulta que Elías se encontraba en un pequeño valle, en un pequeño arroyo que se llamaba Querit, muy cerca del río Jordán. Es decir, el arroyo Querit desembocaba en el río Jordán. Allá se encontraba él. Fíjense lo que Dios le dice: beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos para que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Eterno. Pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. ¿Qué hubieran hecho los colosenses en tal situación? No hubieran comido, se hubieran muerto. Sin embargo, los esenios, que tenían un comportamiento totalmente errado, estaban ciegos con sus absurdas doctrinas. Se olvidaron lo que le pasó nada menos que al profeta Elías, que era un siervo obediente de Dios. Como vemos aquí, automáticamente ya estamos descartando creencias absurdas que habían entonces. En cuanto a la bebida, no hay ninguna prohibición en el Antiguo Testamento que pudiera afectar a alguno, excepto a los sacerdotes, como afirma Levítico en el capítulo 10 y versículo 9, y a los nazareos, como afirma el libro de Números en el capítulo 6 y versículo 3. Todo esto en referencia al vino y a la sidra. Un tipo de enseñanza como la de los esenios hasta podía prohibir el vino y la leche. Eran tan absurdas sus manifestaciones, y por eso Pablo las ataca. También podía prescribir la época y las condiciones para el uso de otros alimentos, regulando aún hasta sus cantidades. Es decir, estaban llegando ya a lo absurdo ahí. Pero Pablo dice que todas estas cosas se destruyen con la rutina. Es decir, que las prohibiciones basadas en el ascetismo no tienen ningún valor moral ni menos espiritual. A tal grado llegaba su herejía que los esenios, fíjense esto, que los esenios no movían ni un utensilio en sábado. No movían ni un utensilio en sábado. Si esto está aquí, ahí se queda. Y ni siquiera se permitían atender sus necesidades corporales en sábado. ¿Se imaginan? No quiero ni pensar cómo resolvían sus propios problemas que se les presentaban en el sábado o que cuando tenían una emergencia. ¿Qué hacían? Uno puede imaginarse cuán inútil sería para un cristiano aferrarse a cualquiera de estas cosas mencionadas en el versículo 16, perdiendo de vista la mediación directa de Jesucristo. ¿Ven lo absurdo de todo esto? Como señala Pablo, con la fuerza de la lógica, ¿de qué sirve someterse a cualquier decreto si uno deja de lado la plenitud de Cristo? Sencillamente no sirve para nada. Por tanto, si pudiéramos parafrasear al apóstol Pablo y pudiéramos decir nuestro mensaje a los colosenses, diríamos: nadie se aproveche de ustedes mediante huecas y vanas astucias de filosofía judaica con la cual habéis entrado en contacto. Esto es lo que Pablo está hablando. Pablo combatió airadamente la herejía desde sus mismas raíces, porque a veces estas cosas se introducen sigilosamente en la iglesia. Obviamente hoy día sería un poco difícil para nosotros, pero no imposible. Por eso tenemos que estar bien despiertos para que controlemos estas cosas. Como el caso, por ejemplo, de los colosenses con la adoración a los ángeles, cosa que Jesucristo jamás lo enseñó. También es importante señalar que ni los griegos ni los frigios tenían enseñanza acerca de los ángeles. Ese concepto errado pertenece íntegramente al judaísmo. Eran ellos los que estaban persiguiendo esto. Pablo de ninguna manera estaba poniendo en tela de juicio las leyes de Dios, sino que estaba en contra de los mandamientos de hombres basados en un judaísmo que intentaba a toda costa imponerse sobre ellos en esos tiempos, aún por encima de las enseñanzas bíblicas. El contenido de la doctrina de Colosas implicaba que los colosenses no estaban completos en Cristo y que necesitaban acercarse a Dios mediante los seres angelicales. ¿Se imaginan? Ellos no se daban cuenta que los ángeles eran creación de Dios y, por tanto, inferiores a Él. He aquí la Escritura que elimina este concepto tan equivocado. Lo elimina. Romanos 1, versículo 25. Romanos 1, versículo 25. Romanos 1.25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es decir, honraban a los ángeles antes que a su Creador, que es Dios. O sea, esta escritura echa por tierra esa creencia. Sabiendo cómo se desarrolló el culto a los ángeles en las escuelas gnósticas del segundo siglo de nuestra era, como ocurrió con las escuelas de Cerinto y de Valentino, claramente vemos que el error colosense correspondía a las primeras formas de la doctrina gnóstica. Además, los cristianos colosenses eran juzgados por una filosofía asceta, de cómo observaban las fiestas, las lunas nuevas y los sábados. Ellos aparentemente lo hacían en forma gozosa y festiva. Los colosenses empezaron a celebrar los días festivos en forma completamente contraria al enfoque asceta. El ministro Epáfras se encargó de enseñarles la forma correcta. Ellos entendían que los sábados y las fiestas santas claramente eran las leyes del Antiguo Testamento. Lo entendían. Pero un momento. Aquí debemos aclarar que no existía el Nuevo Testamento entonces. No había. No existía. Estamos hablando del año 60 al 61. Nosotros tenemos la felicidad de tener toda la Biblia completa, pero ellos no la tenían. Acuérdense que los evangelios se empezaron a escribir desde los años 55, 60, 65 y un poquito antes del 70, el último evangelio de Juan. Por eso cuando en 2 de Timoteo 3:16 el apóstol dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no existía como libro, como lo tenemos ahora. Es más, las cartas, muchas cartas del apóstol Pablo, algunas ya se habían escrito, pero no estaban al alcance de todos. El Apocalipsis no existía, el libro de Hebreos tampoco. Entonces, ellos debían aferrarse a las enseñanzas del Antiguo Testamento, que son la base o el fundamento para el Nuevo Testamento. Ambas se complementan, como ya hemos dicho varias veces. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Vamos a seguir deshaciendo las doctrinas ascetas y gnósticas que primaban en la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿qué está diciendo Pablo? Cuando uno se bautiza, ya no sigue los rudimentos del mundo. Porque eso es como que nosotros hemos muerto para el mundo cuando nos hemos bautizado. Entonces, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ahora lo entendemos, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes y ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario. Voy a aclarar esta palabra. En humildad y en duro trato el del cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. No pueden destruir. El término culto voluntario del versículo 23 que acabo de leer, en el griego es etelotreskeia, etelotreskeia, que significa servicio o piedad voluntaria, arbitraria e injustificada, con cierto sentido de autodegradación. El apóstol Pablo señala que la herejía colosense no representaba una verdadera humildad, como ellos pensaban, sino cierta clase de presunción con apariencia de sabiduría, poniendo a Cristo a un lado. La enseñanza de Pablo enfocaba hacia los creyentes que habían sido bautizados como miembros del cuerpo de Cristo, quien, como sabemos, es la cabeza de la iglesia. Puesto que Cristo había triunfado sobre los principados y potestades, ellos, como miembros de la iglesia, no necesitaban nada más fuera de Cristo, estaban completos. Pablo no estaba afirmando que no hay valor en obedecer la ley de Dios. Eso no está diciendo Pablo. Lo que estaba diciendo era que ningún acto, sea la circuncisión física, la observancia de las lunas nuevas y los sábados, puede reemplazar y superar a Cristo. Ellos observaban las lunas nuevas simplemente porque no tenían calendario sagrado como lo tenemos nosotros. Dígame, ¿nosotros necesitamos celebrar las lunas nuevas? No. Tenemos nuestro calendario y sabemos cuándo cambiamos de mes. No necesitamos eso. Pero los colosenses no tenían eso. Entonces era necesario que estén estudiando y digan cuándo es el cambio. Esa era la razón. El fundamento es bastante claro. Tales hechos no pueden quitar el pecado. Únicamente Cristo puede clavar en la cruz las deudas espirituales de todo aquel que se arrepiente genuinamente. Además, la palabra juzgar que acabamos de leer está mal orientada, está mal interpretada, está mal traducida, si queremos. El significado de este verbo, juzgar, no es negativo, no es negativo. Es decir, no quiere decir condenar. ¿Cómo podría un cristiano de Colosas impedir que los demás lo condenaran? El significado de este verbo es que ellos podían hacer algo para solucionar el problema. Ese es el significado, no condenar. Aclarados estos conceptos, voy a parafrasear una vez más lo que podríamos decir nosotros a los colosenses. diciendo: no permitan que nadie ponga en tela de juicio lo que ustedes están haciendo. Eso es lo que Pablo quería decirles. Ese es el sentido de la carta de Pablo. En conclusión, el daño más grave que se ha hecho con una interpretación totalmente errónea de este pasaje es que el mismo ha servido para que sea tomado fuera de contexto. Un texto fuera de contexto sirve de pretexto para enseñar una mentira, adoptándolo como base para que muchos fuera de la iglesia lamentablemente citen como una supuesta prueba de que Pablo estaba aboliendo la ley de Dios. Y por eso hay muchas religiones de hoy que dicen: la verdad nos hace libres. Se trata de una horrorosa y espantosa tergiversación de la enseñanza pura del apóstol Pablo y del fiel ministro Epáfras. Jamás Pablo tuvo la intención de atacar las leyes de Dios, sino más bien los mandamientos de hombres basados en el judaísmo asceta y gnóstico, que sólo servía para reprimir los deseos de la carne, pero que de ninguna manera podía eliminar con absurdas enseñanzas. Yo no sé cómo los colosenses después habrán reaccionado. No tenemos noticias de eso. Pero pensamos que si ellos leyeron la carta con el verdadero sentido, y que el ministro Epáfras tal vez fue el portador que llevó la carta de Pablo, que estaba en cadenas ahí en Roma, y les leyó la carta, tal vez ellos por fin se dieron cuenta del error en el que estaban siendo sometidos. Todo eso era sombra del plan maestro de Dios, del cual Cristo es la figura central, permitiendo que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, que echa fuera las sombras de duda y que sigue las sendas de luz, permanezca firme, segura, irrefutable, hacia el cumplimiento final, sabiendo que nuestro Rey venidero, Jesucristo, es el juez supremo de todos.